Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para comenzar, Alternativa les brinda una información del periodista Mario Pentón de América TV Canal 41 de Miami sobre la familia cubana angustiada por la muerte de una joven madre y su hijo integrantes de la misma, que finalmente logró salir de la selva de Darién. Un desgarrador testimonio de la tragedia que vive el pueblo cubano en su afán de huir del comunismo.
Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista del canal América TV y bueno, dándole seguimiento a una historia tristísima que estuve compartiendo antes de ayer. Les estuve contando de una familia cubana que perdió a dos de sus miembros, una familia cubana que venía desde Chile y en el tapón de Darién pues murió primero la madre de dos niños que iban. Bueno, la familia iba, los abuelos de estos niños, iban los padres de los niños, además un tío. Pues la madre primero murió en un naufragio de una embarcación que iba cruzando desde Colombia a Panamá, y luego murió el niño de 14 años, que fue enterrado en la selva porque no pudieron ni siquiera llevar sus restos a la ciudad. Bueno, pues les cuento, acabo de recibir hace unos minutos y tuve que hacer este live porque yo creo que si para mí era importante, me imagino que para ustedes también. Acabo de recibir la noticia de que el resto de la familia pues ya ha salido de la selva de Darién. Están ahora mismo en Panamá y también quiero comentarles que pues he conversado con representantes de la Iglesia Católica en Panamá, específicamente con un diácono que ha ayudado a los cubanos durante muchísimo tiempo y con quien pues tengo muy buenas relaciones de cuando fui a Panamá a cubrir la crisis migratoria de los cubanos, y él se ha comprometido a ayudar a esta familia que ha sido asolada por la tragedia. Y bueno, les va a dar albergue, les va a dar comida, los va a acoger y lo que sé hasta el momento de lo que he podido conversar con los familiares es que pues están bastante dañados psicológicamente, también físicamente. Me cuentan que alguno de ellos es diabético y todo esto de la selva, el cruce de la selva, los tiene en una situación terrible. Quería compartirles esta buena noticia en medio de la tragedia, ¿no? Acaban de salir de la selva, se dirigen hacia la ciudad de Panamá, donde van a ser acogidos por la Iglesia Católica para pues brindarle los primeros auxilios en esta ruta que tienen hacia los Estados Unidos. Recordemos que en ese grupo viene una niña de 5 años, vienen los padres de la joven cubana que murió, los abuelos de este niño de 14 años que falleció, y bueno, viene el papá del niño y viene también un tío. Parte del drama, de la tragedia de nuestro pueblo que vive pues estas situaciones terribles por escapar de una dictadura tremenda. En fin, bueno, muchas gracias a todos. Quería compartirles esta buena noticia. Muchísimas gracias.
Seguidamente, Alternativa les trae fragmentos del programa Al Punto Florida, del periodista Ambrosio Hernández, de la cadena de televisión Univisión, donde entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat en relación con el tema de la arremetida del régimen castrista contra los miembros de la oposición cívica y las falsas acusaciones en su contra.
Hey. El régimen castrista está arremetiendo contra todo cubano que apoye o quiera participar de la marcha cívica por el cambio, viva usted en Cuba o fuera de la isla. El más reciente caso en el exilio es el del coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, quien a la vez es también secretario general del Directorio Democrático Cubano y a quien le están haciendo todo tipo de acusaciones y vínculos con la marcha en Cuba. Hoy Gutiérrez Boronat está aquí en Al Punto Florida para responderle al régimen castrista. Orlando, bienvenido acá al programa. ¿Cómo estás?
Gracias, Ambrosio, por invitarme a este programa de tanto prestigio.
No, muchas gracias, señor. El honor es nuestro. Antes de pasar a las declaraciones, el embajador Rogelio Polanco, que a la misma vez es miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, te ha hecho acusaciones a ti de estar vinculado con la marcha, de apoyarla desde aquí, incluso con cantidades de dinero, y también pues está saliendo en lo que es un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen castrista, ataques en tu contra. Vamos a escuchar lo que dijo, cómo te acusó Rogelio Polanco, y quiero escuchar entonces para que le puedas responder al régimen.
Orlando Gutiérrez Boronat, a la cual le han entregado la cifra de $617,500.
Adelante, Orlando.
Bueno, yo creo que el régimen comunista de Cuba está manipulando la información para justificar la gran represión que tienen en mente para intentar aplastar el movimiento del pueblo cubano que se inició el 11 de julio. Es verdad que el gobierno de los Estados Unidos institucionalmente apoya la recuperación de la soberanía por parte del pueblo de Cuba. Apoya que el pueblo de Cuba pueda darse su autodeterminación y pueda tener elecciones y pueda vivir libremente. Es verdad que Estados Unidos institucionalmente, a través de las diferentes administraciones, ha respaldado ese derecho del pueblo de Cuba. Lo que es una mentira absoluta es que nosotros tengamos algún vínculo o estemos de alguna manera manipulando la situación para poder derribar ese régimen. Decimos abiertamente y frontalmente lo que queremos. Queremos la caída del comunismo de Cuba, queremos que el Partido Comunista de la familia Castro saquen del poder, y apoyamos a todos los cubanos que desde dentro de Cuba se levanten para reclamar sus derechos.
Otra de las acusaciones que te han hecho muchas esta semana es de que tienes vínculos con Junior García, líder de Archipiélago, quien ha convocado a esta manifestación del 15 de noviembre. ¿Qué tienes que responder al respecto?
Yo no tengo el gusto de conocer a Junior García, lo admiro, lo respeto, porque es un intelectual cubano que ha asumido tremendos riesgos para defender pacíficamente el derecho de los cubanos a tener derecho. Yo, una vez más, respeto a ese hombre, nunca he tenido el gusto de conversar con él ni de cambiar ningún tipo de comunicación, pero eso no me impide a mí respaldar lo que está haciendo y respaldar a esos jóvenes que están luchando por promover una marcha pacífica en Cuba, al igual que respaldamos a los cientos de activistas cubanos que están convocando un paro nacional dentro de Cuba.
Precisamente, ya que estamos en el tema, vamos a poner unas declaraciones de Junior García, el líder de Archipiélago, que le responde al régimen sobre las acusaciones de que si tienen vínculos con el exilio, que si están siendo influenciados o no por Estados Unidos. Adelante.
Ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte, estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión.
Orlando, ¿por qué el régimen castrista siempre tiene que acudir al mismo libreto de echarle la culpa al exilio o a Estados Unidos y menospreciar a los cubanos de la isla de que no tengan iniciativa, de que no tengan libre albedrío? ¿Por qué hacen eso?
Creo que le tienen terror al despertar del pueblo de Cuba. Están sacudidos hasta lo más profundo por el 11 de julio. Le tienen terror al paro nacional porque saben que la inmensa mayoría de los cubanos quieren la libertad de Cuba. Porque saben que los cubanos de adentro y de fuera, sin comunismo, van a levantar ese país inmediatamente. Y saben que el pueblo de Cuba tiene conciencia, y también dentro del liderazgo de ese régimen, a muchos niveles hay conciencia de que Estados Unidos y la comunidad internacional va a ayudar a los cubanos a construir su libertad, a construir su democracia, a autodeterminarse en el momento que caiga esta dictadura. Ellos saben que esa correlación de factores es muy fuerte, saben que hay un exilio que no se ha rendido, y tienen razón, nosotros representamos la negación de ese régimen. Nosotros representamos la afirmación de la nación cubana, y este es un régimen anticubano que ha hundido nuestro país en la miseria, y las fuerzas vivas de la nación cubana se están alineando, se están agrupando, se están uniendo como nunca antes para que Cuba pueda construir una nueva república.
Este llamado embajador cubano Rogelio Polanco, líder comunista en Cuba, también dijo:
es una provocación Sus propósitos coinciden con las principales líneas de ataque, calumnias, mentiras y amenazas utilizadas por quienes, financiados por el gobierno de los Estados Unidos.
¿Qué tienes que decir?
Ese es el eufemismo para la violencia que el régimen está dispuesto a desplegar en contra del pueblo de Cuba. Nos hemos pasado la vida viendo cómo ese régimen destruye vidas. Hemos perdido compañeros muy queridos a manos de ese régimen de oprobio. Los hemos visto cómo asesinan a los cubanos. Y este es el lenguaje, la neolengua, como decía Hugo, del régimen para justificar la represión, para justificar la violencia. Por eso creo que la comunidad internacional debe y tiene que actuar puntualmente en apoyo al pueblo de Cuba, como ha estado haciendo, particularmente a las fuentes de financiamiento del régimen. Esta gran represión del régimen debe mostrarle a los países europeos integrantes del Club de París que no se le puede facilitar más el pago de la deuda al régimen comunista de Cuba, que hay ya que dejar de tener flexibilidad con esta última línea de financiamiento que le queda al régimen, una de las pocas que le queda, y lo que están haciendo con el 15 de noviembre y el paro nacional nos va a servir para mostrarle a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad europea, que este régimen no debe recibir un kilo más.
Y ahora quiero presentar las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, que ha dicho que utilizarán a revolucionarios en contra de la oposición. O sea, que dicen que tienen más revolucionarios para atacar a la oposición. Está amenazando al pueblo de Cuba. Está poniendo a los cubanos a que se fajen unos con otros. Vamos a escuchar estas declaraciones y quiero oír tu lectura a ello.
Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra Constitución, pero también con energía y valor.
Así que ahí lo tenemos. Claramente, para el mundo entero, en Cuba no se puede hacer una manifestación pacífica porque ellos no lo permiten y tienen suficiente gente para dar palos, para encarcelar, o como se denunció tras el 11 de julio, incluso personas que resultaron muertas a manos del régimen, de acuerdo a estas denuncias. ¿Qué te dice esto a ti de que alguien que esté ahora al frente, como muchas personas creen que él en realidad no está al frente, que Raúl sigue mandando tras bambalinas, pero bueno, es la cara del gobierno cubano, Díaz-Canel, diga esto así?
Mira, la estrategia del régimen es que el pueblo reprima al pueblo. La gran preocupación de ellos es de que el pueblo no asista a las convocatorias, el pueblo no responda a sus llamados, el pueblo está rompiendo con el miedo. ¿Por qué dice Díaz-Canel que todavía es suficiente revolucionario? Porque todo el mundo en ese salón sabe que han perdido el poder de convocatoria, que la gente ya no se está dejando intimidar, que el pueblo ya no está aceptando las convocatorias del régimen a la represión contra sus vecinos y sus hermanos, porque saben que está en una situación muy difícil. Y los cubanos tenemos que entender que mientras más nos unamos, mientras más cooperemos con la libertad y no cooperemos con la tiranía, mientras más posible el trabajo de organización del paro nacional, de barrio en barrio, de municipio en municipio, más organizados y más listos vamos a estar para poner fin a esta tiranía con el trabajo conjunto del exilio cubano y los que luchan dentro de Cuba. El régimen comunista de Cuba sabe que llegó el momento del cambio, están muy nerviosos por eso, y por eso unos intelectuales en Cuba organizando y convocando al pueblo les mete tanto miedo. Mira, Ambrosio, yo creo que hay, como dije anteriormente, el cambio en Cuba no depende de una sola fecha, depende de un trabajo diario, y hay paro nacional antes, durante y después de la protesta. Creo que ya la protesta ha sido exitosa en demostrar ante el mundo de que el pueblo de Cuba quiere libertad. Y el pueblo de Cuba sabe que esos AK viejos, esos AK-47 viejos que están mostrando, esos AK no matan la pobreza que hay en Cuba. Esos AK no matan la represión y la falta de libertades que hay en Cuba. Esos AK no pueden matar un pueblo que conjuntamente, unido, reclame la libertad. Esos AK son solamente para perpetuar a una élite corrupta en el poder, una élite que ha hundido a Cuba en la miseria para poder controlarla. Así que ese pantomima de miedo que hacen con los fusiles de asalto, esa es una buena forma de convencer a la comunidad internacional de que el pueblo de Cuba necesita que todas las opciones estén sobre la mesa para poder respaldarlo, empezando por eliminar los últimos financiamientos que este régimen está recibiendo en Occidente.
Muchísimas gracias a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano y también coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, por haber estado acá en el programa, y nos mantendremos al tanto, Orlando. Que tengas buen día.
Gracias, Ambrosio.
A continuación, Patria y Vida en Cuba y las Antillas. Un mensaje de Pelegrín Castillo Semán, vicepresidente del Frente Nacional Progresista, partido político patriótico y socialmente conservador de la República Dominicana.
Patria y vida en Cuba y las Antillas. Mensaje de Pelegrín Castillo Semán. El hermoso himno cubano termina con la expresión que morir por la patria es vivir. Líderes de la revolución comunista han empleado por décadas patria o muerte, venceremos. Ahora, el movimiento San Isidro, opuesto a la dictadura de 60 años, ha levantado la consigna patria y vida. La patria y la vida no se excluyen. Más aún, patria es vida. Hay total identidad entre patria y vida. Sin patria, no es posible vivir una vida plena, auténtica, porque somos seres de relación. Nos realizamos con los demás, para los demás y en los demás. Por eso, Duarte advertía que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Es decir, una existencia mutilada, menguada, depreciada. En algunos momentos, si las circunstancias lo imponen, dar la vida por la patria es llevar la existencia a la plenitud. Los reales patriotas han asumido conscientes la sentencia de Horacio. Dulce y decoroso es morir por la patria. Después de todo, la vida se vive desviviéndose. Es un morir todos los días. Pero la patria es para la vida. Se lucha por la patria hasta el sacrificio supremo, porque se considera necesario, vital, para honrar afanes y legado de las generaciones precedentes y sobre todo para las generaciones que están llegando o por llegar, que merecen también una patria digna. Prima el espíritu altruista de entrega. Sin embargo, la patria nunca debe ser un pretexto para la opresión o supresión de la vida, ni para la mutilación de sus libertades o su dignidad. Por eso tenía razón Martí cuando afirmó que la verdadera patria es de todos, con todos y para el bien de todos. La vida es patria. Libre y plena. La vida es degradada o miserable sin patria. Pero cuando proclamar patria y vida es tenido como un acto subversivo, algo muy profundo está dañado. Evoca el viva la muerte de Millán Astray. No obstante, la patria no es solo una idea abstracta o un sublime sentimiento. La patria que no protege o respeta a todos los que a ella pertenecen no es verdadera patria. Y termina destruida por la mucha injusticia y abusos de las minorías poderosas. Duarte estaba muy consciente de la necesidad de buscar la identidad, no siempre obvia ni plena, entre los intereses de la patria y los propios. Reclamaba: trabajemos por y para la patria, que es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos. La unidad de la patria está ahí. Eso nos lleva al tema de la soberanía. La soberanía nacional solo se puede sostener con un ejercicio permanente, plural y libre de la soberanía popular. Y esta, a su vez, descansa en el cuerpo de ciudadanos y organizaciones, cuando pueden debatir y escoger sin temor a decir lo que piensan o decidan. El pueblo cubano necesita reconciliación y unidad en democracia y libertad. Los dominicanos debemos alentar ese proceso en el pueblo fraterno, ofrecer Montecristi para el reencuentro de los cubanos. Cuba quedó atrapada en las horribles contradicciones de la Guerra Fría y en ellas se encuentra frisada. Su buena gente ha pagado un alto precio, pero la indiferencia de los pueblos de América por su desgracia ha tenido consecuencias. Ese régimen totalitario viene haciendo metástasis en nuestra América. Venezuela y Nicaragua son muestras dolorosas. América Latina se desentendió de la realidad opresiva que ha vivido el pueblo cubano, y el régimen de los Castros supo montar con gran astucia una estrategia de dominio continental desde el Foro de San Paulo y el ALBA. Para eso contó con un Estados Unidos alucinado y arrogante, fugado al mundo, creyéndose la utopía de que lo dominaría con su nuevo mejor amigo, China. Pero si acotamos la visión en lo que se define el destino del insostenible globalismo imperialista sumido en crisis profunda, veremos que las Antillas son claves para el equilibrio del continente y quizás del mundo. Tenían y tienen un destino común. Razón tenía Martí cuando decía: las tres hermanas que juntas han de salvarse o juntas han de perecer. Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Toda la zona del Caribe antillano debe llegar a una visión compartida de seguridad y desarrollo, afincada en una perspectiva de realismo geopolítico e histórico, donde democracia y libertad vayan de la mano con la estabilidad y la prosperidad. Y es nuestro vecino mayor, Estados Unidos de Norteamérica, con el que hemos tenido una relación tan complicada y difícil, el que más debería estar interesado en que surja una nueva relación con la América que es nuestra.
Y de esta manera, queridos amigos, damos fin hoy a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de hablarles, les agradece la atención prestada y les invita cordialmente a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.